Queridos hermanos y hermanas, me dirijo también a todos aquellos que os unís a través de la televisión. No hace muchos días, la primera lectura de la Eucaristía era una lectura un poquito extraña. Hablaba de cómo a los israelitas en el desierto les mordían unas serpientes y morían muchos por aquellas mordeduras. Y cómo el Señor ordenó a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y la pusiera en un mástil, de tal manera que aquellos que habían sido mordidos por las serpientes miraran a ese mástil y se curasen. Por cierto, que de ese episodio del camino de los israelitas por el desierto proviene el signo de la farmacia, que lo habréis visto muchas veces, que es una cruz con una serpiente puesta en ella. Porque lo más sorprendente de ese pasaje es lo paradójico que es. La serpiente no es un bien, la serpiente es una criatura, y entonces en el designio infinito de Dios pues alguna misión tiene que tener, pero en principio la serpiente es un animal venenoso, ¿no? ¿Y cómo el Señor, cuál es la paradoja? Pues cómo el Señor pudo servirse de algo que era un mal, que parecía que era obviamente un mal, y no solo lo parecía, pues para que quienes se acercasen a la figura esa de la serpiente con fe pudieran ser curados por aquello mismo que parecía un mal. Yo sé que en estos días y en estas semanas nuestras las palabras humanas resultan cada vez más vanas y más pobres, ¿no? Pero nos acercamos a la historia de la pasión, y la historia de la pasión tiene muchos parecidos con la historia de esa serpiente, en el sentido de que nosotros, cuando nos imaginamos a Dios, nos imaginamos a un Dios infinitamente poderoso, un Dios que, sin quererlo, pensamos un poco como el emperador de la guerra de las galaxias, que maneja los hilos del mundo con un gran ordenador o con unas grandes fuerzas o así, y que hace como un gran ingeniero, pues que hace con el mundo lo que quiere. Lo escandaloso del cristianismo desde el primer momento, y fue escandaloso para los judíos, y fue escandaloso para los griegos, y ha sido escandaloso a lo largo de 20 siglos. No porque, ya está, los cristianos muchas veces no hemos estado, y los sacerdotes o los obispos o los pastores, no hemos estado a la altura de lo que era el cristianismo, de lo que era la fe cristiana, y hemos dado lugar a que muchas personas se alejen de la Iglesia por nuestra mediocridad, por nuestra ligereza, o por nuestra vanidad, o por nuestro orgullo, por tantas cosas. Pero el cristianismo ha nacido siempre de ese escándalo, de que el Dios poderoso se muestra como verdaderamente poderoso porque es capaz de despojarse de su poder, porque es capaz de, por amor a su criatura, por amor a nosotros, hacerse pequeño. Solo, yo lo pienso a veces pensando en los hombres grandes, los hombres pequeños, los hombres mezquinos, pues tienen siempre que tratar de parecer grandes, porque es la única manera en que su autoestima se mantiene. Los hombres verdaderamente grandes no se preocupan de parecer grandes. Lo son, y además muestran su grandeza más en su capacidad de darse, de arriesgar su vida o sus circunstancias por el bien de otros y así. Bueno, pues Dios es el más grande. ¿Por qué? Porque nos ha entregado a su Hijo para que, compartiendo nuestro camino de la vida y compartiendo nuestra muerte, no como las muertes de estos días, o no como tantas muertes a lo largo de la historia, sino de una muerte particularmente horrible y particularmente ignominiosa, como era la crucifixión, pues pudiera mostrar que su amor era más grande que todo nuestro mal, que su amor era capaz de abrazar nuestra humanidad entera. Y fijaros que en la historia humana es una historia, muchas veces cuando la leemos, pues, es una historia de crímenes y es una historia de miserias humanas y así. Y sin embargo, en los brazos abiertos de Cristo en la cruz, hechos por un gran artista o hechos por un pobre pastor de un pueblo de montaña que ha representado ahí una imagen de la cruz, esos brazos abrazan la creación entera. Dios se revela así como el Dios verdadero, porque es capaz de despojarse a sí mismo, lo oiremos la semana que viene muchas veces, se despojó de su rango y adquirió la condición de esclavo pasando por uno de tantos. Y así se sometió a la muerte y a una muerte de cruz. Y por eso Dios lo levantó sobre todo y le hizo el Señor de todo, en el cielo, en la tierra y en el abismo. Yo pensaba en las lecturas de hoy, está mi Salvador a mi lado como fuerte soldado. Y eso no nos hace temer ninguna de las circunstancias que venga, porque el Señor es nuestra fuerza y nuestro escudo. Y luego decíamos en el Salmo, Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Pero cómo este Jesús, humillado, pobre, arrastrado por el suelo, clavado en la cruz, puede ser nuestra fuerza. Pues cuando uno cae en la cuenta de que Dios se ha dejado arrastrar así por los hombres y se ha dejado arrastrar así por amor a nosotros, entonces surge nuestra confianza verdadera en Él. Entonces surge la conciencia de que tú eres Señor, tu amor es el más grande, tu misericordia es lo más poderoso. Y podemos colgarnos de tu cuello, podemos colgarnos de ese amor tuyo, de esa ofrenda tuya. A mí me impresiona siempre, y lo cantamos todos los días, cuando decimos por Cristo, con Él y en Él, es como poner una especie de antena parabólica o de paraguas, diríamos, para protegernos de la justicia de Dios. Y es como poner a Cristo por delante, porque solo Él es capaz de darte el honor y la gloria que te corresponden, Señor. Pero te ha dado ese honor y esa gloria abajándose y uniéndose a nosotros y haciéndose uno de nosotros y compartiendo nuestra, menos en el pecado, compartiendo las mentiras, las traiciones, los engaños, los intereses y las manipulaciones de los hombres. Has querido vivir nuestra vida como uno más, y no solo como uno más, sino viviendo nuestra muerte de una manera especialmente fuerte y humillante y ignominiosa. Señor, a esa fuerza de tu amor que rompe todos los esquemas de cómo los hombres nos imaginamos a Dios, porque si nos lo tuviéramos que haber inventado, como dicen algunos que nos lo hemos inventado, nunca te habríamos inventado con tu historia, con la historia de la que dan testimonio a los evangelios. Habríamos inventado otra cosa, pero no ese abajarte de tu poder para ensalzarnos a nosotros hasta tu vida divina. Te damos gracias, Señor, te damos gracias en estos días, porque estás con nosotros, porque eres junto a nosotros nuestro fuerte soldado, nuestra defensa, nuestro refugio, nuestro escudo, no para defendernos del coronavirus, que a lo mejor pues algunos de nosotros hemos terminado nuestra peregrinación en la vida y nos iremos, pero sí para saber que el final de nuestra vida no es la muerte, no es el despojo de nuestros restos, es la participación en tu gloria, en la belleza de tu amor, en ese amor que es como un abismo, como un océano de amor en el que nuestra pobreza se sumerge, se purifica, se lava y adquiere su verdadero ser y su vida verdadera. Que así sea para nosotros, que así sea para todos aquellos que están luchando en estos días. Hoy de nuevo me llegaban pues, noticias de personas que han fallecido cercanas, de una manera o de otra. Que el Señor, que no dudemos de que el Señor nos acoge a todos, nos acompaña a todos, y aunque no puedan nuestros seres queridos darnos la mano o acompañarnos con su mano en el último momento, Él no nos suelta de su mano, ni en ese momento, ni para toda la eternidad.